Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12 y 6 minutos, 11 y 6 en Canarias, estamos de vuelta. Adiós, Rovira, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Celia? Muy bien, buenos días.
Bien, se están haciendo fotos los invitados, y de esto que tú miras y dices, a ver, una foto, y pones cara de foto.
Claro.
Yo no sé hacerme fotos.
Que no hay que poner cara de foto.
Pero
hay que
yo
ser
no
más
sé
natural.
Hacer. A ti no es te que pasa cuando... que te dicen una foto y hacer.
Sí, fuerza si no eres tú, te ves y dices, pero si está en mi cara.
No me sale. Pero hay gente que esto lo tiene muy estudiado. Ah. El selfie y todo esto.
Bueno, ya hablamos una vez en la contratertulia de esas mujeres y hombres, me da igual, que iban con el móvil a las clínicas de estética para pedir que les hiciesen...
El modo belleza.
Eso es, el modo belleza, que les pusiesen el filtro, ¿no?
De
Instagram.
Vale, el filtro, dicen, ¿dónde vas?
Hasta ese punto estamos...
Vete a casa, anda, que...
Estamos
pero
llegando.
Pero tú no tienes arreglo. No, hombre, no. Bueno, que voy a entrevistar a Pedro Sánchez.
Bueno, a Pedro Sánchez Martínez. Ah, pero claro. Es muy interesante porque es miembro
tú bastante más.
De la joven compañía. Muy buenos días, Pedro Sánchez.
Muy buenas.
Ah, este es mi tío, digo, venga, bien. No eres pariente, ¿no?, del presidente.
No, pero nos conocemos.
Ahí va.
Nos conocemos.
¿Y qué es majete o qué?
Sí, yo la experiencia ha sido buenísima de dos veces que hemos coincidido y muy buena.
¿Y de qué hablabais? ¿De teatro?
De teatro, vino a ver a la joven, estuvo viéndonos, el proyecto Mero, si no recuerdo mal, y nada, muy bien, estuvo luego charlando con la compañía y bueno, no, muy buena experiencia.
¿El proyecto Homero era?
Proyecto Homero, la Ilíada y la Odisea.
Te iba a decir, lo suyo es más una odisea, pero está muy bien. Juan Carlos Pertusa.
Hola.
Que digo que aquí tenemos a Naya Pertusa, una de las grandes... de los grandes pilares de la producción en Es Radio. Digo, yo sé que ella es del norte.
Yo soy del sur.
Y tú eres de Elche.
De Elche.
Bueno, pues está muy bien. Del huerto El Cura.
Pues sí, el palmeral,
la dama de Elche.
Y es Don Benito en esta obra.
Don Benito.
En Fortunata y Benito.
Pues está muy bien en los teatros del canal, la Sala Roja. ¿Y hasta cuándo vais a estar?
Tres pases,
¿no? Es que hay que darse mucha prisa.
Muchísima. Estamos esta noche, tenemos una función a las 8:30 y el viernes y sábado que viene volvemos. Pero estamos además con sesiones matinales para centros educativos y salimos de gira.
¡Qué
después.
Bien!
O sea que ya dentro de poquito lo lanzaremos por web y esas cosas.
Me gusta mucho porque se le está dando bastante repercusión a Don Benito.
Hombre, la que merece en
y
este
es que
año,
lo merece.
Claro.
Ya, pero tantos otros lo merecen, sí, y se nos han ido crudos, ¿no? Como se suele decir en argot taurino. Porque sí, pero bueno, en este caso Galdós lo merece. Vale, enseguida hablamos con ellos dos, nos cuentas qué es Fortunata y Benito. Sí, Benito, porque Fortunata y Jacinta, no, Fortunata y Benito.
Fortunata y Benito. Una visión además muy actual, ¿no?, de esta obra de Galdós, así lo decía la directora Laila Ripoll. Vamos a hablar de un libro, mira, tenemos aquí las dos con este titular que así de primeras pues te impacta, Captados. Todo lo que debes saber sobre las sectas.
Es un tema, ¿eh? ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo ayudar una vez que una persona ha estado en una secta y podemos sacarla de ahí? ¿Qué hacer? Que es importante, ¿no? No perder de vista la psicología que debemos tener todos para tratar estos temas. La verdad que el libro de Miguel Perlado, que es el psicólogo clínico, además experto en este tema, en el tema de las sectas, cuidado, ¿eh? Cuidado porque empiezas, a lo mejor te pillan en una época de bajón, no necesariamente, a lo mejor estás en una época estupenda y también te pasa, pero si es una época de bajón, un duelo, una ruptura, algo, ahí es cuando... Y claro, es fuerte. ¿Eh?
Sí, las personas más vulnerables también. ¿Y cómo ha cambiado el cuento con el uso de las redes sociales? Precisamente a través de redes y de internet se puede captar a mucha gente. Hablaremos de ello, es un libro editado por Ariel, y si hay una entrevista que recuerdo con muchísimo cariño en este programa es la que pudimos hacer a Don Miguel de la Cuadra Salcedo, ahora se le recuerda en el Museo de América, una vida de aventura, va a estar hasta el 3 de mayo y vamos a tener la oportunidad de hablar con
hombre,
Rodrigo de la Cuadra Salcedo.
Como suele decir, un hombre, ahora diríamos polifacético, todo esto, un hombre del Renacimiento, ¿no?, porque hacía todo. Fíjate que ya estaba muy mayorcito en esa época cuando vino aquí al programa. Y hay gente que estando bien, pues les da pereza. Y eso para hablar de lo suyo. Y dices, pero si te voy a hablar de tu libro, ¿no? Y dice, no, pero llámame por teléfono. Y dices, ¿qué de estos tienes? Sin embargo, él, estando mal como estaba, porque vino en silla de ruedas, con el respirador, ¿te acuerdas, Kelu, tú estabas? No, no, Kelu no estaba todavía entre nosotros. No. Pero aquello fue un drama, porque claro, con los ascensores aquí, la cuesta para arriba. Y él tenía una alegría y vino aquí, o sea, ya digo, con su oxígeno y todo, qué maravilla. Y eso es al final el espíritu vital que tenía Miguel de la Cuadra Salcedo.
Y te das cuenta de por qué alguien es grande, porque sí, pues por cosas como esa. Precisamente esta semana me escuchaba la entrevista que fue del año 2012.
Adiós.
Han pasado 8 años. He sacado 3 cortes de la entrevista.
Vale,
uno en el que le preguntaba sobre el uso de Internet, que ha cambiado muchísimo la historia en estos 8 años. Otro sobre
la jabalina.
La jabalina.
Claro,
y otro...
Marco, hay una marca olímpica casi que luego tuvo ahí su movida, ¿no? Para ver si se lo aceptaban, si no, pero sí, sí.
Y otro sobre su amor, sobre la zarzuela. Si te parece nada, déjame que escuchemos lo que opinaba Miguel de la Cuadra Salcedo sobre el uso de Internet.
Venga, sí. Miguel, estos
1599.
Estos aparaticos, como dice usted, los el Google, ¿no? Y estos buscadores,
oye, a mí no me gustan.
¿Cuánto hubieran solucionado
no,
en su no, tiempo?
No, porque a mí me gusta ir a las bibliotecas. Yo iba a la Biblioteca Nacional, a los raros y manuscritos, a tener... en la edición Princeps, la primera edición, el documento en la mano. Porque eso huele, eso tiene
a mí sabe que me
algo
dijo,
que pasa y no el Internet, que es una cosa fría.
Es que estaba a punto de contarlo, que siempre cuento lo mismo.
Da
me
igual,
estoy dando
venga,
cuenta,
cuéntalo.
Han pasado, ¿cuántos años han pasado de esto? Y me ha venido a la cabeza, digo, voy a contar esto de Rafael Calduch. Y justo digo, a mí me viene a la cabeza, digo, en ese corte, y no lo cuento. En nuestra asignatura sobre la tesis, ¿no?, que nos daba él, decía, claro, si es que ahora lo tenéis muy fácil, dice, porque con el acceso a esto de San Google y tal, pues buscáis las cosas. Dice, pero claro, cuando yo tuve que hacer mi tesis, dice, tuve que ir a la biblioteca de París, tuve que ir a no sé dónde, tuve que ir tal cual. Y en ese proceso, porque dices, bueno, qué incordio, ¿no?, cuánto trabajo. Pero en ese proceso de maduración de esa idea de la tesis, pues yo creo que aprendes mucho más, porque conseguir todas esas fuentes de información es tan costoso que supongo que eso te empapa más todavía. Y hoy en día, como está todo a golpe de clic y a lo más tampoco tan contrastado, y fíjate ya lo que decía de la Cuadra Salcedo, o sea, que está muy bien.
Pues lo dicho, luego tenemos más cortes sobre lo que opinaba de la zarzuela y de la jabalina, y hablaremos con Peris Romano, director de estos vídeos que han hecho desde Calidad Pascual, y con Eva Moral, que es una deportista paralímpica. Déjame que pida disculpas a los oyentes, porque nos han colado un fake, como dicen los modernos.
¿Eso?
Sí, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos en la contratertulia del origen del dicho poner mirando a Cuenca?
Ah.
Aquí en la contratertulia dijimos que el origen de ese dicho provenía de Felipe el Hermoso.
Que,
pues no es
que
así.
Que no le iba mal, porque a él lo de mirar a Cuenca, o que miraran a Cuenca...
Pues como que le gustaba
no
un poquito,
¿no? No se le
daba
mal. Y andaba por allí doña Juana diciendo, hijo mío,
basta ya.
Qué empecinado estás con Cuenca, ya está bien, ¿no? Pobrecita.
Bueno, pues vamos a hablar con el director de Voces de Cuenca.es, que nos va a contar cuál es el origen de ese dicho. No, luego nos lo cuenta a partir de la una en la contratertulia.
Felipe el Hermoso subía a la torre y le decía a las doncellas, ¿no? Sube conmigo que te voy a enseñar qué bonitas vistas hay a Cuenca.
Yo eso es lo que conocía.
También, ¿no?
Pues no es real.
Por lo visto no es verdad. Pero son esas cosas que nos gusta creer. También te digo.
Claro.
Pero bueno.
Y nada, inciso, que quiero que me comenten qué les parece esto. El inoportuno móvil que echa en Zaragoza a Lola Herrera del escenario. ¿Habéis leído la noticia? Un móvil en el patio de butacas.
Fuerte
que no paraba
esto,
de
sí.
sonar, y entonces ella estaba representando 5 horas con Mari y decidió acabar la función
me
e irse del
fenomenal.
Escenario.
Ole.
Yo aquí romper una lanza a favor del público joven que viene a vernos por las mañanas, porque sí. No suena un móvil nunca.
Es que es lo que tendría que ser, claro.
Que no, lo has dicho muy bien, es que los jóvenes, precisamente en esto yo creo que son bastante más respetuosos que otro público más adulto. A mí me pasa porque voy al teatro. Y el señor que tengo al lado es que está ahí, pin, 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 o la señora, y dices, apaga ya esa pantalla.
Sí, de hecho, ayer por la mañana vinieron 700 alumnos o así,
sí.
Y... ni un silencio, todos concentrados, apoyándonos, pero por la tarde sí que sonó. Por la tarde con el público adulto sonó el móvil.
Pues me parece muy bien lo que has dicho y me parece muy bien. Hombre, pagan justos por pecadores por lo de Lola Herrera, pero esa señora seguro que ya lo del móvil pues no se le vuelve a ocurrir. O sí, porque lo de tropezar 2, 3, 4 y 5 veces
pero
en la
ya
misma
la gente
piedra...
igual lo dejará puesto para ver qué sucede, ¿no? Si vuelve,
claro,
vuelve
las
a pasar
piedras,
o no.
Las piedras están cansadas de que tropiecen tantas veces sobre ellas. Vámonos al teatro.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Permítame que me presente. Me llamo Benito. Benito Pérez Galdó.
¿Qué? ¡Rusia! ¡Rusia! ¡Si no te entendí! ¡No hay en el campo! ¡Más!
locura desmesurada, aquí se pierden las miradas, envuelto entre la furia, vivo en esta ciudad sucia, la gente como hormigas va lamiendo sus heridas.
Como me gusta porque ha empezado esto que parecía el preludio de agua, azucarillos y aguardiente, un poquito así en plan zarzuelero, y de repente se pone a rapear nuestro particular Benito, Juan Carlos en este caso. Vaya vuelta, ¿no? Le hemos dado a...
Una locura.
Contadme un poco.
Hip hop y trap que hay hip-hop también, ¿eh? Y rap en este Fortunata y Benito. Contarnos un poquito en qué consiste sobre todo el tema de la música, porque según dice Laila Ripoll es un personaje más.
Sí, sí, bueno, Laila ya lo tenía pensado meter... No es un musical, pero sí que tiene muchas partes musicales, porque es una forma de contarlo que a los jóvenes les atrapa enseguida.
Claro.
Y tienes salsa, nana, trap, rap, reggaetón, zarzuela mezclada con rap, o sea, han hecho un trabajo de música impecable.
Madre mía, zarzuela y rap.
Zarzuela.
Sí, 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 sí. Y todo mezclado y muy bien empastado. Y claro, y los jóvenes...
Es muy difícil.
Sí, sí, pero los jóvenes conectan enseguida y se quedan flipando, la verdad. Y nosotros lo gozamos porque es una forma de llamarle la atención.
¡Qué bueno! ¿Pedro?
Sí, no, la música además, como parte del proyecto de la joven, que la idea es que en las artes escénicas los jóvenes tengamos oportunidades profesionales y pues ir trabajando con grandes artistas. Aquí la música la ha hecho Alberto Granados, que es un joven de Pinto, que en realidad lleva en el proyecto desde que tiene 19 años. Bueno, yo lo conozco de hace muchísimo más. Y claro, esta ha sido la primera vez que en un espectáculo de la joven, uno de los jóvenes que empezó formándose o empezó a trabajar aquí, ya trabaja como, digamos, responsable artístico máximo de un área, ¿no? Entonces, claro, para nosotros también ha sido un subidón el ver como, jolín, estás en la Sala Roja y de repente hacer una banda sonora que encaje tan bien con Laila, lo comentan muchísimo, que es como que parece que se conozcan de toda la vida.
¡Qué maravilla!
Y han generado una conexión que, vamos, que se lleva todo por medio y arrasa. Es que se cae el teatro con algunos temas, es
qué
que
bien,
se
qué
cae.
Chulo. Es que en la propia Fortunata y Jacinta, en la obra como tal, claro, si algo tenía Galdós es que sabía reflejar perfectamente aquella época en la que vivían. Si le decían el garbancero era por a veces lo vulgar de sus textos, pero claro, gracias a eso sabemos cómo se hablaba, cómo se actuaba en aquel tiempo. Y la psicología de las mujeres, por eso María me decía el otro día, ¿cuál es tu obra?
Fortunata y Jacinta.
Es la novela,
sí.
Es la novela, porque además refleja perfectamente ese dos tipos de mujeres, pero es que él vivió rodeado de mujeres. Mm. Al final tuvo su particular trabajo de campo también, las conocía y muy bien.
Sí. Bueno, de hecho, cuando empezamos con el proyecto, esto es un encargo de la Comunidad de Madrid para celebrar el año Galdós. Ya el año pasado sucedió lo mismo con el Federico hacia Lorca que hicimos. Y nos dijeron, bueno, pues vamos a hacer una obra sobre Galdós. Y enseguida fue, bueno, Galdós, se le propuso a Laila. Y antes de irnos a Fortunata y Jacinta fue, vamos a hablar de Galdós y la relación con las mujeres, ¿no? Y justo una de las cosas que ha destacado mucho Laila en el espectáculo, y justo lo añade, ¿no? Ese momento, hasta hay una reflexión que dice, ¿por qué los personajes femeninos de la novela no tienen apellido y los masculinos sí, ¿no?
Ahí está.
Y está el propio Benito en escena que dice, pues buena pregunta. Y luego dice, vale, el apellido de Fortunata es tal, ¿no? Que hemos jugado ahí a imaginar, y el de Jacinta, y en ese momento como se interrumpe, ¿no? Para ver que aún así, pues bueno, Galdós en un adelantado a su tiempo en este sentido, pero claro, al final no dejamos de olvidar que esto es hace 140 años, ¿no?
Es que dice la directora precisamente que es una adaptación muy libre, e incide en ese muy libre, y de hecho lo que vamos a hacer es un recorrido urbano de Madrid, del Madrid de Galdós, pero visto desde los ojos de una niña que se llama Nadia. ¿Quién es Nadia? Contadnos, ¿qué le pasa a Nadia con Galdós?
Pues Nadia es una estudiante de bachillerato que en el examen le toca estudiar a Galdós y está en el metro y, bueno, pasa una cosa que se queda dormida. Está cansada, tan cansada de estudiar que se queda dormida estudiando a Galdós y en sueño se le aparece Galdós en el metro.
¡Anda!
El metro se transforma y de repente pasamos al siglo XIX. Y hay un contraste, una mezcla de los dos mundos que es precioso, la verdad. Porque además es una obra antigua, pero es que se ve reflejado el hoy en día. Son problemas que nos pasan a todos y se ven reflejados los jóvenes, los adultos.
Está bien eso, ¿no? Lo de qué hubiera dicho, hecho el autor en nuestros días, ¿no? Y en
claro.
Este caso, Galdós,
entonces,
yo creo
Benito
que...
acompaña a Nadia, le va mostrando el Madrid entonces, la obra de Fortunata, introduciéndolo sin que nos vean los personajes, pero observando, porque Galdós era muy observador.
Claro que lo
y
era.
Y eso en la obra se remarca.
Claro que lo era. ¿Y cómo hemos cambiado, Pedro?
Pues... yo creo que en algunas cosas hemos cambiado. Bueno, esto es complicado, siendo los dos aquí, chicos, pues igual no somos las personas más indicadas para verlo. Desde mi punto de vista, yo creo que sí, por lo menos ahora ya hay una conciencia de que es un tema que tiene que estar encima de la mesa y lo ven los jóvenes. De hecho, hay un momento, haciendo spoiler, que es muy, muy ilusionante. Hay en una escena de la función, hay un enfrentamiento en una batalla de gallos entre Juanito y Maxi. Y el personaje de Maxi dices que quieres mucho a Fortunata, pero luego la maltratas, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento, esa ovación todos de 800 chavales apoyando al personaje de esa conciencia, es muy ilusionante ver que hay un rechazo hacia la violencia, hacia dejar a las mujeres en una posición secundaria.
Hacia las clases sociales, ¿no?
También. Hacia las clases sociales, y es lo que ha hecho Laila aquí, ¿no? Hablar de ese Madrid urbano total y darle el protagonismo al final, no solo a Fortunata y Jacinta, sino también a través de cómo lo vería una chica de hoy en día, ¿no? Que es el personaje de Nadia. Y es una bomba. Yo quiero pensar que hemos cambiado y que estamos mejor, obviamente, porque si no esto sería muy complicado. Pero bueno, hay mucho curro. Tenemos que hacer pico pala entre todas y todos y nosotros desde el teatro lo intentamos hacer con espectáculos como este.
Qué bien.
Y lo están consiguiendo porque la pasada temporada más de 38.000 jóvenes de toda España vieron los espectáculos de La Joven compañía que nace en el año 2012 como respuesta a la crisis del empleo juvenil que atravesaba nuestro país y también como apoyo, ¿no?, a ese sector educativo.
Atravesaba, no hace falta hablar en pretérito. Atravesamos
ante la disminución en las aulas de las horas lectivas de enseñanza, humanidades y teatro. Vosotros, imagino que sí, sois de los que estáis a favor que el teatro se incluya en los programas educativos, ¿no?
Absolutamente, sí. Sí. Absolutamente, no solo el teatro, la música, o sea, todo lo que sean experiencias artísticas.
Totalmente.
Ayudan a los niños y a los jóvenes, sobre todo en esa etapa de formación, a hacer un ejercicio creativo, de imaginación, de encontrarte, de conectarte contigo mismo.
Esto es, a expresar, ¿no?
Sí. Y a desarrollar también un juicio crítico, crear entornos seguros, ¿no?, para el desarrollo de la emoción. Porque al final hablábamos, ¿no?, con este tema de incluso en el patio de butacas, a veces como se ríen los chavales y dices, joder, si es que la risa es buena, si te ha provocado risa, pues vamos a reírnos. ¿No?
Claro, y quien manda a callar, ¿no? No puedes
ellos
ser.
Mismos a veces, ¿eh? Es como el código de comportamiento y es curioso porque como en las aulas, y nos lo comentan a veces muchos docentes, ¿no?, que se ha perdido un poco el espacio para la emoción y para ese juego, y las artes lo tienen. Las artes tienen esa historia y no me entendidas como, oye, te tienes que leer esta novela sí o sí, sino, ¿no?, abre la puerta de Fortunata y Jacinta, ¿te gusta leer? Pues
claro. Y fíjate, en historia de la literatura, en los institutos, no sé si se sigue dando historia de la literatura, espero que sí, ¿no? Pero claro, cuando te mandaban determinadas obras para leer, si tú no conocías bien el contexto, muchas veces eran un ladrillo, ¿no? Y que son lecturas que luego las has retomado. Sí. En la madurez y dices, pero bueno, qué maravilla, ¿no? Sí. ¿Cómo me pude perder yo esto? O que las has vuelto a releer y te gustan.
Totalmente.
Aún más, claro.
Sí.
Y es verdad lo del teatro, las humanidades en general, la filosofía, ¿no?, que ya casi se plantean el incluso no darla, que a mí me parece un crimen a la educación atroz. Es que es fundamental, ¿no? Filosofía, espíritu crítico. Y el teatro para expresarnos, que en eso estamos muy huerfanitos, ¿eh? No,
sí,
nos cuesta
sí, sí.
mucho.
Sí.
Nos cuesta muchísimo.
Yo sí creo que la mayoría de gente que estamos en el proyecto, pues somos gente que en algún momento has topado con hacer teatro.
Justo yo en el instituto estaba pasando, por así decir, un bache y el teatro me ayudó mucho, muchísimo.
Claro.
Nos juntamos y era una forma de, oh, qué alivio, qué, claro. qué divertido y qué... Hay más
es
cosas.
Una forma
sí, sí.
De soltar. De vivirse, ¿no?
Quería escuchar una crítica, porque claro, María Díaz, que es quien nos lleva a la prensa, ha visto esta obra 5 veces. Pero,
¿5?
Pero me dice que no habla si la pagamos.
Es
que aquí
entrar.
No tenemos
es una cosa,
presupuesto.
Te haces de rogar un montón. No te puedo pagar, ¿qué hago?
Reconocemos que nosotras no la hemos visto y es verdad que cambia muchísimo una entrevista cuando ves una obra a cuando no la ves. ¿Cómo es la escenografía? Cuéntanos.
Espérate,
un poquito.
Que entra.
La he cometido, la he hecho la encerrona.
Que además
venga,
me encanta
María.
Porque como lleva el monóculo este que tiene ella, que es súper bonito.
Andas una crítica teatral de esas tuyas.
A ver, a mí me parece un espectáculo sorprendente.
Claro.
Por de pronto. Yo conozco a Laila porque trabajo con ella. A La Joven la había visto, pero nunca había estado tan integrada con ella. Estoy feliz. Cuando Pedro me llamó, le dije, me has hecho mi regalo de Reyes este año. Que lo sepas. Y es verdad, entonces, verles trabajar a esta gente, gente joven, para todos los públicos, porque hay gente que quiere decir, como son jóvenes, hacen teatro para jóvenes.
Eso es. No.
Para todos los públicos, y llegar a todo el público, ver el silencio de ayer, que estoy harta de ir a los estrenos y que la gente empiece tosiendo, y ayer no tosía
y el nada. Y el caramelito, ¿eh?
Y sí,
el...
y con todo es verdad que son un teléfono.
Sí, sí, que es verdad.
No, no,
sí.
Si es que lo otro sería lo extraordinario.
Pues entonces, a mí me parece que ver a la gente joven haciendo esas propuestas, integrados con toda la gente, cómo se están preparando, cómo crecen. Yo de la primera función que vi a la quinta he visto cómo crecen, cómo se incorporan, cómo se hacen con los personajes, pues yo creo que Galdós estaría orgulloso.
Qué bien.
Galdós me hubiera pagado por esta crítica, ¿ves?
¿Ves? Galdós, no como ya, tú. Pero es que, hija, ¿qué hago? No puedo. Pero
bueno,
no puedo.
Es una maravilla verles la ilusión que tienen, la frescura, la energía y la capacidad que tienen de conectar con todo tipo de públicos.
Qué
con
bueno.
Todo tipo de público.
Qué bueno.
Hasta aquí por él.
No, no, me parece fantástico. Me parece fantástico.
Sí. Entonces, es una maravilla. Es una experiencia que creo que nadie sabe de... Fíjate, hablábamos porque ha habido algún crítico que ha venido a ver la función con los chavales. Y salen enardecidos, claro. O sea, ver ese público, que es verdad, cuando hacen una especie de pelea de gallos allí
qué
con
bueno.
Rap, cómo se ponen los chavales a bramar con eso. Eso el público que ya lleva mucho tiempo en el teatro, el público de antes, no sabe reaccionar con esa frescura en el teatro. Pero los chavales van puros.
Es muy interesante esto que dices.
Van puros.
Es verdad. Entonces, claro, sin prejuicios, códigos, sin prejuicios, ¿no? Diciendo, puedo, me está gustando, voy a aplaudir. Que muchas veces es verdad que el público adulto o más... Con esa soberbia intelectual, ¿verdad?
Dice, no, pues a veces parece que a una le da por reír y le da miedo a que le oigan reír, ¿no? Te hace gracia lo que estabas diciendo.
Es que, claro, estamos aquí para eso.
Y se contagia y se monta una fiesta también, que hay veces que hay que montar fiestas.
Claro, ellos hacen la función para públicos muy distintos y notan las reacciones muy distintas. Yo creo que ese es uno de los grandes logros de la joven. No solo preparar a gente en esto, que es fantástico, desde el trabajo, no desde la teoría, sino desde la práctica, sino el tener esa capacidad de llegar a todos.
Y en la joven os dedicáis todos, quiero decir, solamente full time al teatro.
A la interpretación, ¿no?
Sí.
Ahí tenemos de todo.
Por eso digo, porque es complicado ganarse la vida con esto.
Sí, sí que es verdad. Pero...
Ya sabemos que la estadística en esto no nos acompaña al
creo
gremio
que es
de los actores.
Un 8% o así.
Y menos, o sea, es una locura. Que me parece un síntoma también, ¿no? De...
Lo bueno que tiene La Joven, que es una plataforma para jóvenes artistas, que bueno, no solo somos los actores, están escenógrafos, músicos, indumentaria, vestuario, utilería, y se hace una piña y se proporciona esa oportunidad para que podamos crear los jóvenes,
claro.
Porque muchas veces como, bueno, son jóvenes, ¿no? Somos
pues
jóvenes.
Es una compañía profesional.
Claro,
claro,
y
sí,
se cobra.
Sí, sí,
y para
sí se cobra, pero que digo, que los sueldos son los que son, y que muchas veces también hay que estar el pluriempleo, ¿no? Tan necesario y castigado, ¿no? Por Hacienda
sí.
También, que manda narices, ¿no?
Pero es precioso. Nosotros hacemos coloquios después de los matinales para que los chavales nos pregunten si tienen dudas, lo que han sentido, que puedan expresarse. Y al principio es un poco, el primero siempre es ¡ay! Pero enseguida se rompe todo y empiezan a soltar.
Empieza la espontaneidad.
Y hay algunas cosas preciosas. O sea, que venga un chaval de 15 años y me diga, yo he ido al teatro dos veces y la verdad es que no me ha llegado mucho a la patata, pero yo aquí... Es que quiero volver.
Qué
es
maravilla.
Que voy a decírselo a mi familia para venir esta tarde.
Es que eso es hacer afición, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, de verdad, que vayan a ver la obra. María, pases, Teatros del Canal.
Nada,
sala,
les queda tres pases. Hoy, día 8, y luego la semana que viene, el 14 y 15 de febrero, Teatros del Canal, la Sala Roja, Fortunata y Benito. Si los oyentes quieren descubrir cómo sería una novela de Galdós y cómo serían sus personajes en el pleno siglo XXI, pues
claro,
tienen que ir a verla.
El huevo este así tal que...
está,
que
el huevo
está, el huevo
está.
Es que el huevo no puede
el huevo
faltar.
No puede faltar.
Qué escena, ¿eh?
Habla de ella.
Qué escena. ¿Pero qué estás comiendo, niño? ¿No?
Un huevo crudo.
Bien. Juan Carlos Pertusa, Pedro Sánchez, gracias a los dos, de verdad, enhorabuena.
Gracias a vosotras.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Están listos para buscar al maestro?
Bueno, vamos a hablar de grupos que sí, son jerárquicos. Siempre hay un líder, un gurú, aunque te hagan creer lo contrario, ¿no? Que todos somos iguales, no. Al final hay una obediencia ciega, una sumisión a esa persona. Interpretan la realidad. y seducen, falsas promesas, también sanaciones, poder económico, las sectas, captados, todo lo que debes saber sobre las sectas, y nos lo cuenta Miguel Perlado. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿y en qué momento, como psicoterapeuta, psicoanalista, como psicólogo clínico, te haces experto en el tema de las sectas?
Bueno, es todo un proceso ya que podemos remontar ya hace 20 años y un poco más atrás, como también introduzco en el libro, a partir de una experiencia personal vivida en la adolescencia, de involucración en uno de estos grupos, y posteriormente, como ya dentro de la formación como psicólogo clínico, fui, pues bueno, progresivamente introduciéndome en este terreno, y ya son 21 años ayudando a familiares de miembros a salir de estos grupos.
Que además en el libro, Miguel, se nota que lo conoces perfectamente, porque hay un capítulo muy interesante. Cuando María y yo charlamos de las lecturas, le dije, mira, céntrate también en esta última parte que me parece fundamental, más allá de describir, analizar y estudiar lo que es una secta, ¿qué hacer cuando esa persona ha salido, ¿no?
El lugar de la familia, ¿no?, en el proceso de la recuperación de esa persona.
Sí, y esta es una de las finalidades del texto, ¿eh? De una manera lo más divulgativa que he podido, transmitir a los familiares y a los amigos o aquellos que están cerca de un potencial adepto o de un adepto ya militando en una secta, recursos para que ellos mismos también puedan poner en marcha estrategias para facilitar una salida progresiva de estos grupos. Yo creo que es importante, insisto, dotar a los que están cerca de recursos como para poder afrontar el problema.
Claro, es que el otro día, precisamente hablando con una persona, con un psicólogo, ¿no?, sí, salió el término de mindfulness. Sí. Y es verdad que a lo mejor se está desprestigiando o dentro de eso, sí, hay bastante intrusismo, porque, sí, eso de la atención plena o el desapego en función de cómo lo, sí, enfoques puede terminar en, ya no en un, fíjate, no es un narcisismo con respecto a uno, porque tú al final terminas vaciándote para mirar el secreto de tu vida, lo que te está diciendo esa persona. Y ojo, cuidado con esos pensamientos también, que son muy de secta, ¿no? De tu pensamiento es al final lo que construye tu vida. El secreto, ¿no? Este libro tan dramático, sí, y tan vendido, de que tú tienes algo porque lo has pensado y tú te lo has buscado, que me parece la cosa más cruel del mundo.
Bueno, aquí hay todo un contexto cultural que desde luego intersecciona con el fenómeno de las sectas. Estamos hablando de un panorama cultural en el que estamos hoy día, donde la New Age ha penetrado a todos los niveles, y con la New Age es un amplio cajón desastre donde caben, para que el oyente nos entienda, desde las piedras, las gemas curativas, hasta procedimientos remasterizados o empaquetados como una cierta novedad, como ahora mencionabas, el mindfulness u otros. Bueno, entonces las sectas hacen uso de estos recursos que están en la sociedad y que tienen un nivel de penetración. Hay dos niveles de análisis, y así lo planteo en el texto también. Uno es desde el punto de vista técnico, si estos recursos son técnicamente o no válidos. Claro. Esto es un nivel de análisis. Pero el otro es, sí, ciertamente estos grupos se pueden apropiar de estos procedimientos, que quizá alguno de ellos puede ser válido en determinados contextos, que duda cabe, pero los aprovechan, como pueden aprovechar también el discurso religioso u otros, para atraer y explotar a las personas.
Es que, Miguel, hay algunas sectas que se amparan, ¿no?, en el lenguaje del coaching tan de moda que, sí, está, o de también las nuevas terapias que nos rodean por todos los lados. Totalmente. Estamos expuestos, además, a continuas influencias, tanto de los medios de comunicación como de la publicidad o las redes sociales. ¿Hasta qué punto somos libres? ¿Qué papel desempeñan hoy las redes sociales en los procesos de captación? Pero, sobre todo, esa primera pregunta, ¿hasta qué punto, sí, hoy en día somos libres?
Sí, sí, y lo cual, también dentro de la pregunta, subrayamos algo que es importante, ¿no? Estamos sometidos a tantos impactos que para el usuario de a pie es difícil el discernimiento, ¿no?, de aquello que puede ser válido o éticamente permisible o que puede comportar un cambio, ¿no? Entonces, bueno, el otro nivel que tú planteas es, bueno, ¿hasta qué punto somos libres? Pues realmente también en el texto lo introduzco, que, uh-huh, nuestros grados de libertad son limitados porque estamos, sí, efectivamente, sometidos a múltiples impactos, ya no solo de la publicidad, del marketing, en Internet lo estamos viendo, y esto liga con la pregunta, ¿no? Desde los sistemas de rastreo, el incentivar las compras, esos son niveles, digamos, de influencia y de impacto que lo sabemos todos y que existen y que tienen su eficacia a nivel comercial, pero después las sectas innegablemente hacen uso de estos recursos como pantalla de atracción, como manera de expandir sus propuestas, claro, y luego también como un sustrato donde está emergiendo un nuevo fenómeno que también abordo en el libro, que son las sectas digitales, y son aquellos grupos que emergen de la propia red y circulan y transitan en ellas de forma sistemática.
No, no, claro, porque además en el tema de Internet, que no hace falta hablar de la Deep Web ni estas cosas, ¿no? Que no se puede poner puertas al campo, también están los telepredicadores, lo otro. Cuidado aquí porque muchas veces, claro, pensamos que eso no nos va a pasar, ¿no? Y yo creo que aquí hay que hacer una cura de humildad, puesto que todos somos hombres, ¿verdad?, y mujeres. Y precisamente hay algo muy interesante en el libro, que dices que, oye, la persona que entra en una secta no tiene por qué ser ingenuo, ni tiene por qué... No, al contrario, ¿no? Normalmente, además, es gente de buen corazón, que tiene un perfil incluso intelectual importante, personas que han podido ser competitivas, no precisamente dependientes. O sea, no hay una persona predeterminada para esto. Es algo totalmente irracional. Y claro, al final, es una... Oye, es una droga, el otro día hablamos de ludopatía, es una droga sin sustancia.
Sí, es un tipo de relación basado en un control que es excesivo y que insufla y que inyecta dentro de la persona una dependencia existencial que, para que el oyente nos entienda, va hasta qué ropa debo ponerme hoy, qué colores debo combinar, y el gurú al final rige la vida del adepto al 150%.
Y lo del tema del, ojo, el tema de las empresas, hay un capítulo ahí interesantísimo, como dentro de determinadas empresas, ahora desde las estafas piramidales, todas estas cuestiones, cómo también se ha llegado a arruinar la vida de mucha gente, ¿no?
Sí, porque son estas empresas que se presentan como multinivel y que uno de los riesgos que comportan es que se deslicen hacia un funcionamiento piramidal y explotador. Entonces, sí, estamos hablando de manifestaciones en múltiples ámbitos, no solo en el ámbito religioso, sino también en el ámbito comercial, pseudoterapéutico, comercial. Hay tantos ámbitos en los cuales se introducen las sectas que hoy día es cada vez más difícil reconocerlas.
Claro. Vergüenza y culpa, esos son los dos sentimientos, ¿no?, que les atemorizan. Yo imagino que trabajar para conseguir un consentimiento del adepto a la secta debe ser muy complicado, no es algo inmediato, ¿no?, el poder acceder a esa persona. ¿Cuáles son las respuestas más habituales entre familiares y amigos, Miguel?
Bueno, las respuestas más habituales, primero, es alarmarse, sentirse muy confundidos, no saber cómo proceder, inclusive a veces sentirse culpables. Lo describo también en el libro, que hay todo un amplio abanico de respuestas emocionales que aparecen entre los familiares y los amigos y que hay que ponerse a trabajar, porque son sentimientos que muchas veces pueden paralizar a la hora de encarar el problema. Y de ahí que insista en el texto en que sí, es posible ayudar. Sí, es posible que ustedes como familia y que como amigos puedan desarrollar una red de relación que facilite el acercamiento, y sí, es posible salir de estos grupos. Es más, en el libro lo menciono con total claridad, hay muchísimos abandonos espontáneos, muchas veces los adeptos salen por su propio pie. Otro tema es cómo salen, y salen ciertamente con elevadas dosis de culpa, de ansiedad, de confusión, y ahí todo un proceso de ayuda posterior.
Sí, además cuenta que por lo general, claro, se tiende a pensar que el problema está resuelto con la salida física del grupo, cuando en realidad eso es el primer paso.
Es como una adicción.
Claro, pero la familia...
Tienes que tener mucho cuidado, en cualquier momento puedes llegar a tropezar otra vez.
Sí, digo, pero que la familia y los amigos piensan que el problema puede estar resuelto cuando el adepto sale de la secta físicamente y ya está. Y luego viene un proceso muy duro.
Muy largo.
Claro, y hay que tener en cuenta, sobre todo, otro punto que a mí me parece muy importante y que lo cuentas en el libro, el contexto familiar. Tiene que ser un contexto familiar suficientemente estable como para poder regresar a él a su salida de un grupo sectario, y esto no siempre ocurre.
No siempre ocurre, y es uno de los temas que puede costar en la recuperación de algunos exmiembros, y en ocasiones puede no haber un contexto familiar que apoye suficientemente bien, digámoslo así, o inclusive a veces puede haber contextos familiares que pueden generar un daño, una alteración, y bueno, entonces hay que buscar contextos alternativos que sostengan también al exmiembro. Pienso, por ejemplo, y así lo describo en el libro, en las segundas o terceras generaciones, es decir, chicos que nacieron o crecieron dentro de un contexto sectario
también,
que abandonan ese contexto, pero sus padres pueden seguir vinculados. ¿Cómo resolver toda esta cuestión cuando el soporte básico está muy comprometido, ¿no?
Sí, además cuentas casos hasta de... Quiere venir a la Unión Rider, ¿no? También, que estuvo todo esto. Oye, el número de creyentes, me refiero de religiones institucionalizadas, ¿no? Por ejemplo, ha caído bastante, los niveles estadísticos nos lo dicen, y hay un descenso enorme, pero claro, en pro de abrir las puertas a otros caminos, como estamos hablando, caminos más sectarios, ¿no?
Sí.
Yo me acordaba de una frase de... Yo sí soy creyente, igual no tengo tanta fe como quisiera, creo que es algo que se cultiva, pero decía Chesterton, ¿no?, que quien cierra las puertas a Dios, bueno, pues sí, puede empezar a creer en cualquier cosa, y a ese cualquier cosa le llamamos, pues eso, un gurú, que al final lo que está haciendo es absorbernos toda la energía y el dinero, incluso a veces.
Sí, aquí innegablemente la caída de las instituciones es uno de los factores que contextual y socialmente ha facilitado la proliferación de ciertos grupos, no hay duda. Pero luego hay otro dato que conviene que también el oyente tenga en claro, que las convicciones religiosas en sí mismas no inmunizan a la atracción por una secta. Lo que sí que la investigación nos dice es que puede mostrar por dónde puede cristalizar una futura atracción sectaria. ¿Me explico?
Sí.
Pero en sí mismo no inmuniza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que finalmente las sectas tocan múltiples resortes de las personas, no exclusivamente los religiosos o los que están ligados a la trascendencia o los misterios de la vida o de la muerte, sino otros muchos ámbitos que tienen que ver con la seguridad hoy en sí mismo. Hoy estaba antes, hablábamos de estos nuevos formatos basados en el coaching, tocan precisamente áreas de la persona que tienen que ver con la identidad, con el cómo te percibes a ti mismo, cómo te relacionas en un entorno laboral. Es decir, insisto, los ámbitos en donde pueden introducirse son múltiples y muy variados.
Pues recomendamos la lectura, Captados, todo lo que debes saber sobre las sectas. Miguel Perlado, enhorabuena, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la invitación.
Un abrazo.
Gracias.
Es que, claro, siempre que hay una figura de líder, pero un líder que incluso puede llegar a humillar, ¿no?, de manera pública, también se basan de eso. Cuando hay un ellos frente a nosotros, complicado. Y esto lo estamos viendo también incluso en doctrinas políticas. Están ellos y luego nosotros, que somos la superioridad. Cuidado con eso, puede ser el primer paso para algo engañoso, ¿no? Porque ellos y tú, ¿no?
El gurú carismático,
también,
¿no?
También, obviamente.
Al que no se le permite ningún cuestionamiento.
No se le cuestiona nada.
Es un libro muy interesante, de verdad, y además, se me ha olvidado decírselo, pero si los oyentes se compran este libro que está editado por Ariel, van a poder leer en su epílogo algo que te gusta a ti mucho, porque donde están las ramas, no en las ramas es donde está lo más interesante, dedicado a Cristina, un caso que ilustra y resume muy bien todo de lo que hemos estado hablando durante esta entrevista con Miguel Perlado.
Eso es, y el papel de la familia, tampoco juzgar, ¿no?, regañar, este tipo de cosas, al final estamos haciendo un flaco favor. Venga, vamos a hablar pues de ese gran líder, esa gran persona que era Miguel de la Cuadra Salcedo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
Las 12:43 y lo estábamos comentando que el Museo de América tiene el legado de Miguel de la Cuadra Salcedo, de este aventurero, actor, pues que fue de todo y un legado que esa familia pues otorgó al Estado, ¿verdad? Y tenemos icónicas imágenes del atleta, de la anaconda, bueno, en fin, lo que era Miguel de la Cuadra Salcedo. La guerra también fue reportero.
Una vida de aventura. Totalmente. Es una muestra que se centra en su trayectoria profesional y que destaca algunas facetas personales para que el público conozca esa personalidad arrolladora que nosotras tuvimos la suerte
de
conocer. Y se lo vamos a contar ahora mismo a Rodrigo de la Cuadra Salcedo. Buenos días, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estáis? Muy buenos días.
Hace 8 años que pasó por aquí y fue una maravilla conocerle. De hecho, de esa entrevista del 12 de mayo de 2012 yo me quedo con una frase que decía: de la austeridad nace la familia y en la familia no hay crisis.
Exactamente, yo creo que era bueno, además de un personaje único e irrepetible, pues era una persona muy grande. Yo creo que nos ha dejado no solo un legado a la familia, sino a muchos españoles que le recuerdan, pues eso, de su época del deporte, de su época en televisión española. Un personaje que ha marcado huella, sin duda alguna.
Y fíjate, con el tema de la Ruta Quetzal, ¿verdad?, que yo conozco a gente que tengo cerca que participó en más de una edición, monitores y tal, y cómo queda una huella indeleble, ¿no?, de ese camino, de todo lo que suponía estar con él y lo que aprendían, ¿no?
Hombre, desde luego, yo creo que sobre todo la Ruta Quetzal fue para esos más de 10.000 jóvenes que participaron a lo largo de 31 años, un antes y un después. Yo creo que les marcó el presente, les ha marcado el futuro, y muchos de ellos, pues yo creo que descubrimos inquietudes, descubrimos intereses y despertamos pues vocaciones, que era lo que se trataba de realizar con ese viaje de aventura y de descubrimiento interior, sobre todo.
La exposición reúne algo más de un centenar de obras, ¿no?, que son procedentes de distintos continentes. Cuéntanos qué vamos a encontrar cuando vayamos al Museo de América.
Bueno, pues mira, cuando mi padre falleció en mayo del año 2016, la familia creíamos que era importante que ese legado, que esos recuerdos de esos viajes, de esas aventuras y de esas expediciones, pues tuvieran un lugar donde se pudieran encontrar, donde la gente los pudiera conocer y visitar. y por la relación que tenía mi padre en una larga duración de tantos años con el Museo de América, pues bueno, decidimos que el mejor sitio era que se conservaran allí, y lo que hicimos la familia fue, pues bueno, donar todo ese legado de esos viajes, de esas aventuras a España, y que lo puedan conocer y descubrir ya no solo los madrileños, sino todos los españoles.
Qué bien, qué maravilla. Además había una frase de él, era perulero, como decía, ¿verdad? Perulero, porque era un amante de Perú. Y claro, recordaba las palabras de Garcilaso, del Inca Garcilaso, sí, que decía: si no vas allí no eres español, porque es que Perú es español, es que, claro, había que estar allí.
Hombre, no solo Perú, yo creo que...
Hombre, claro, toda Iberoamérica, además.
Claro, toda Iberoamérica, exactamente. Yo creo que para que un español se sienta orgulloso de sus orígenes y que tenga de verdad una concepción exacta de lo que significa ser España y ser español, tiene que conocer América.
Pero es que además, en contra, Rodríguez, de la leyenda negra, es que allí nos quieren.
Hombre, por supuesto, la leyenda negra, tú ten en cuenta que es un invento hecho por los anglosajones,
sí,
en detrimento un poco de España. Es como eso de decir latinoamericano. Eso de latinoamericano es un término peyorativo para...
Totalmente, por eso mismo he dicho iberoamericano o hispanoamericano.
Muy bien dicho. Sí.
Rodrigo, te invito a un viaje. Al año 2012, hace 8 años, como te he dicho antes, el 12 de mayo tuvimos aquí a don Miguel de la Cuadra Salcedo y hablaba sobre su gusto, sobre el gusto que tenía por la zarzuela. Vamos a escucharlo.
Vamos.
El otro día estaba la zarzuela, claro que estaba la zarzuela.
Le gusta la zarzuela.
Pero es que es el gran defecto que España tiene. No tenemos esa embajada por toda América que era la zarzuela.
Muy bien.
La zarzuela es la gran querida en México, en Chile, en Puerto Rico, en Santo Domingo. ¿Cómo no llevamos la zarzuela por América?
Pues eso digo yo, y fíjate que el otro día en el Teatro de la Zarzuela pudimos disfrutar de Cecilia Valdés, que es la primera zarzuela cubana que se representa aquí en España. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, es que me he emocionado al escuchar a mi padre, la verdad, me he emocionado porque no me esperaba oírle.
Bueno.
Y bueno, la verdad es que tiene absoluta razón, pero yo no solo la zarzuela, yo creo que con todo.
Claro.
España es un país precisamente que si se reconoce por algo es por denostar un poco a toda nuestra herencia y ese bagaje cultural que tenemos desde hace siglos. Y es realmente pues una pena. Nos miramos a Europa y yo creo que lo que tiene que hacer España es mirar a América, exactamente, ¿no?
Qué suerte has tenido, Rodrigo.
Pues sí, la verdad es que no me puedo quejar. He tenido un padre que era no solo un padre maravilloso, sino para mí fue un maestro, un mentor, todo lo que sé yo me lo enseñó mi padre.
Bueno, pues te queda otro pequeño regalo, con todo nuestro cariño, preguntado por su afición al lanzamiento de jabalina. Escuchamos a Miguel de la Cuadra Salcedo.
Lanzábamos, y el récord del mundo, Danielsen, noruego, 81 metros. Yo tiré 112, vaya, que no son unos centímetros más.
Sí, pero...
Yo creo que eso fue muy interesante para mí. Sobre todo porque cuando voy al Amazonas, que vivía ahí 4 años con los indígenas del Amazonas, tiraba mucho más que los indígenas. Entonces, el estatus yo tenía dentro de aquellas chozas, pues era el jefe, y yo me ponía a mí por lanzar la jabalina así, la lanza.
Por la fuerza, ¿no? Que suponía aquello y la técnica.
Y por la puntería, porque yo me pasé toda la vida tirando con la lanza.
Qué maravilla, Rodrigo. Siempre es que lo hemos dicho al principio, que recordamos con mucho. Mira que por aquí ha pasado muchísima gente, pero lo recordamos con cariño porque él además vino, estaba ya malito y vino en silla de ruedas, sí, con el respirador, con tal.
Sí.
Y cuánta gente aquí no viene porque, oye, es fin de semana y dicen, pues llámame por teléfono, pues tal. Y esa ilusión, ese vitalismo se transmite en eso mismo, ¿no? Que si vino Miguel de la Cuadra Salcedo a hablar de la ruta Quetzal, vino a hablar de su vida con esas ganas y aún teniendo problemas, ya digo, físicos, eso es muy loable.
Hombre, desde luego, tú fíjate que justo el día antes de morir, la noche antes de morir, estaba yo con él en casa hablando y me estaba diciendo que estaba ya en la cabeza pensando cuál iba a ser el siguiente viaje a la ruta Quetzal.
Fíjate.
Que quería ir a Uruguay. Y decía, papá, por favor, piensa primero en recuperarte, en ponerte bien, y luego ya hablaremos de la ruta Quetzal y lo que sea necesario.
Qué maravilla.
Pero qué importante es marcarse objetivos, ¿no?, para tener ilusión por la vida y para agarrarse a la vida, de verdad.
Bueno, yo creo que es que eso era una cosa que a él le caracterizaba, y es que era un ilusionado permanente. Con todo se ilusionaba, todo le gustaba, todo le interesaba, y eso despertaba su enorme curiosidad y su afán por conocer y por saber más cosas, ¿no?
Pues esa es la gente que hay que aprender, el gran Miguel de la Cuadra Salcedo, una vida de aventura, y en el Museo de América lo tienen hasta el 3 de mayo, vayan. Rodrigo de la Cuadra Salcedo, enhorabuena por todo,
gracias.
Por todo. Un abrazo.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Si la temporada de nieve no ha hecho más que empezar para ti, aprovecha para deslizarte con lo mejor y con las mejores ofertas.
Porque ahora en El Corte Inglés tenemos hasta un 50% de descuento en textil de esquí y snow.
Marcas como The North Face, Columbia, Salomón, Ternua, Mountain Pro y muchas más te están esperando.
Esta temporada deslízate con lo mejor, con El Corte Inglés.
Al principio pensaba que ¿por qué a mí? ¿No? ¿Yo qué he hecho para que me haya pasado a mí esto? Creo que las cosas pasan por algo. Y con un fin, y es que estoy viviendo ahora un sueño, en realidad. Soy Eva Moral, tengo 36 años. Mi mayor logro deportivo, aparte de volver a hacer triatlón después de mi accidente, que me produjo una paraplegia, pues sería haber sido campeona de Europa de paratriatlón, campeona del mundo de duatlón, segunda del ranking mundial en paratriatlón, y mi sueño, mi objetivo, es participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
Maravilla, que envidia esa actitud, ¿verdad?
Tokio 2020, que ya está aquí, parecía lejano, pero ya estamos en ese año, ¿no?
Hablamos con nuestros amigos de Pascual y un proyecto interesantísimo, María, se llama Capaces.
Calidad Pascual, de la mano del Comité Paralímpico Español, ha presentado ese proyecto cinematográfico que se llama Capaces, en el que participa a quien estábamos escuchando, Eva Moral, que es una deportista paralímpica y que está con nosotros también Peris Romano, que es el director de este proyecto.
Eva, Peris, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, vamos por orden. Antes de nada, Eva, te tengo que dar la enhorabuena por ese speech que acabamos de escuchar, que es una maravilla. Ahora voy contigo, pero Peris Romano, como director, ¿en qué consiste este proyecto cinematográfico Capaces?
Bueno, se trataba de contar la historia de deportistas quizá menos conocidos para el gran público, pero que no por ello dejan de ser también deportistas de élite como muchos otros que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Pero que son menos conocidos y que además tienen una historia de superación personal que nos deja a todos temblando muchas veces, ¿no? Cuando la escuchamos, porque no sabríamos si seríamos capaces nosotros de tener esa actitud ante la vida, ¿no? Cuando te pasa algo como lo que les ha pasado a ellos.
Totalmente, es que fíjate que eso de la realidad supera la ficción, en este caso son historias admirables. ¿Qué supone para ti? Porque claro, acostumbrado igual a rodar con actores de renombre o actores, ¿no? Que al final estamos hablando de atletas y ponerse delante de una cámara tiene sus complicaciones. Pues todos estos cortos de atletas paralímpicos, ¿qué ha supuesto para ti este rodaje?
Bueno, al final se trata de contar historias, ¿no? En nuestra profesión. Y como tú bien has dicho, cuando encima la realidad supera la ficción es mucho más interesante. Quizá aquí había una sensibilidad previa por mi parte porque íbamos a hacer preguntas incómodas y más, además, cuando no conoces a la persona, ¿no? Cuando es la primera vez que la ves y empiezas a preguntarle por cosas súper íntimas. Pero luego la verdad es que me lo pusieron muy fácil. Y en cuanto es el rodaje, bueno, pues esto de llegar a marca, de repetir, pues no ha hecho falta porque ha sido todo muy espontáneo, muy natural. Son ellos, además, los que cuentan su propia historia en primera persona. Y lo que se trataba es que mi intervención se notara lo menos posible, que fueran ellos los protagonistas.
Es la primera vez en sus 50 años de vida que la compañía Calidad Pascual se enmarca en un proyecto audiovisual de esta envergadura. No es la primera vez para Peris Romano como director contar historias, ya lo hizo en películas como Los miércoles no existen. Pero, Eva, ¿qué supone para ti ser uno de los 5 capaces de Calidad Pascual y que se dé visibilidad al deporte desde las empresas?
Bueno, pues la verdad, bueno, un orgullo porque, bueno, que haya sido elegida una de mi historia como una de estas historias tan bonitas para contar, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión.
La verdad que es una maravilla, pero, a ver, tu preparación es ya Tokio 2020, ¿verdad? ¿Cómo está siendo esa cuenta atrás?
Bueno, pues la verdad es que está siendo bonita y dura a la vez, solo pensamos en ese objetivo. Quedan 6 meses hasta agosto, nosotros corremos a finales de agosto y bueno, pues pensando solo en la preparación y llegar en las mejores condiciones.
Claro. Oye, Peri, supongo que de ellos has aprendido muchísimo, porque cuando uno conoce las historias tan de cerca, al final eso te remueve.
Sí, es inevitable, sobre todo en la fase de documentación previa ibas flipando mucho con sus historias y cómo se habían antepuesto, porque es que, por ejemplo, Eva, a los 4 meses del accidente ya estaba corriendo su primer triatlón. O sea, que una cosa increíble para la mayoría de nosotros. Ella es una supercampeona.
Sí,
y encima lo ganó.
Madre mía.
Y tomarse el deporte como una forma de vida, ¿no? ¿Qué importancia ha tenido para ti, Eva, el deporte en tu vida? Y no sé si nos gusta, no sé si nos podrías dar algún consejo, ¿no?, a los oyentes que nos estén escuchando.
Bueno, pues el deporte en mi vida siempre ha estado presente. Siempre me ha gustado mucho el deporte. Era mi vía de escape. Y bueno, después de que me ocurriera el accidente, que además fue practicando deporte, que fue haciendo ciclismo, pues ahora es mi forma de vida. Yo creo que el haber sido deportista ya antes me ayudó mucho, sobre todo porque tenemos la cabeza bien entrenada al sacrificio, al ponernos objetivos, a motivarnos. Entonces yo creo que eso me ayudó bastante.
Pues ese es el espíritu deportivo, el espíritu el que nos está contando.
Vaya lección,
Eva,
¿eh?
Totalmente, Eva. Totalmente. Es admirable y te damos la enhorabuena, muchísimas gracias. Capaces. Peris, ¿dónde lo podemos ver? Cuéntanos un poquito, la difusión.
Pues en todas las redes sociales de Pascual, cada 15 días, este jueves no, el siguiente ya viene el segundo capítulo con los hermanos Tartuela, y así pues los cuatro, así que buscando con el hashtag Capaces en redes sociales, se encuentra rápidamente tanto en YouTube, como en Twitter, como en Facebook, como en Instagram, o sea, está al acceso de todos.
Uh-huh. Marcas como Calidad Pascual, que está siempre aportando, inspirando valor y calidad a la vida de las personas, con un compromiso colectivo de superación en la búsqueda diaria, claro, de ese bienestar gracias a sus productos.
Pues en esas páginas lo pueden ver, Calidad Pascual, todos esos cortos, y Peris Romano, muchísimas gracias. Eva Moral, gracias, enhorabuena a los dos. Y a seguir así dando lecciones.
Bueno, lo intentaremos.
Un fuerte abrazo, gracias.
Un beso.
Adiós. Hasta luego. Chao. Chao.